y tal como les prometimos al comienzo del programa, ya vamos a tomar contacto con nuestro entrevistado de hoy. Giovanni Calderón es director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y tomamos contacto con él para hablar de la implementación de este primer decreto de la ley REP, que pone en marcha la implementación de la normativa, que es una de las primeras pasos, ¿cierto?, a una economía circular, a un reciclaje normado de una serie de productos prioritarios en función de, obviamente, alcanzar una mayor sustentabilidad para nuestro país, nuestro planeta, naturalmente. Giovanni Calderón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Francisco, muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista.
Antes de entrar al detalle de esta ley, Giovanni, quería que nos contaras un poco sobre el trabajo que se hace en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, porque desde la Corfo entiendo que lo que se han planteado es tratar de ayudar y guiar a las empresas a ponerse en línea con los desafíos que va a involucrar estas metas de reducción de emisiones y de mayor responsabilidad con los productos que se van reciclando, ¿no?
Sí, efectivamente, Corfo, que es una institución muy importante de fomento a la producción en general en Chile, tiene un foco en la producción sustentable a través de la Agencia de Sustentabilidad, que es un comité de la Corfo, y hace mucho rato que la Corfo en general viene desarrollando iniciativas que son pioneras, que son, en el fondo, laboratorios de soluciones que se van implementando y se van generalizando en el sistema productivo general. Y dentro de eso, en este contexto general, digamos, se enmarca lo que hacemos en la agencia, que tiene una lógica, Francisco, bien particular, porque no es la lógica tradicional del Estado. El Estado, en general, regula las conductas, fiscaliza su cumplimiento, claro, y en caso de que no se cumpla, sanciona. Nosotros funcionamos como agencia bajo una lógica de voluntariedad de las empresas que van avanzando en soluciones pioneras, digamos, para establecer estándares de sustentabilidad más allá de los mínimos que establece la ley. Y esa es la gran peculiaridad de la agencia y del modelo de colaboración pública que nosotros implementamos y que ha sido tomado como ejemplo en muchas partes del mundo, porque la verdad que ha rendido resultados muy auspiciosos en estos años en que se ha implementado.
Claro, y es interesante también lo que mencionas, porque me imagino que en esos ejemplos, esas empresas que sí van probando maneras de ir cumpliendo con la normativa o incluso anticiparse, ¿cierto?, a las normativas, ustedes como agencia también tienen la oportunidad de compartir esos ejemplos y con otras empresas que siguen la misma línea, ¿no?
Claro, efectivamente la idea es ir generando estándares comunes para las distintas áreas de la economía, pero las distintas actividades económicas, y tú citas un buen caso con lo que ha ocurrido con la ley de responsabilidad del productor y por el reciclaje, porque en el caso de los neumáticos, por ejemplo, nosotros suscribimos dos acuerdos de producción limpia, los famosos APL, que son el instrumento de gestión ambiental más conocido de lo que hace la agencia y más conocido por las empresas, que permitieron a las empresas importadoras de neumáticos, porque en Chile, Francisco, no se produce neumáticos, se produce muy poco.
Claro.
La inmensa, más del 90%, digamos, del neumático que tú ves es importado. Y nosotros suscribimos dos acuerdos de producción limpia con cada uno de los dos grandes gremios importadores de neumáticos para adelantarnos a la implementación de la ley REP y ir proponiendo soluciones como, por ejemplo, la consideración del recauchaje como una forma de valorización de los neumáticos. El recauchaje, que no es el de la vulcanización que uno tiene en mente, digamos, sino que es un proceso semi-industrial que se desarrolla especialmente en aquellos neumáticos de la gran minería que tienen una estructura que permite ser recuperada, digamos, una carcasa. Bueno, eso ha sido considerado hoy día en el decreto como una forma de revalorización que las empresas van a poder considerar en sus metas que vienen establecidas en el decreto.
Claro, me imagino que a propósito del ejemplo del recauchaje, todas esas instancias tienen que estar correctamente reguladas y certificadas, de modo que no den pie a irregularidades que pongan en riesgo la seguridad de las personas.
Efectivamente, bueno, ese es el gran prejuicio que existe, claro, en el recauchaje, pero resulta que está sujeto a regularidades, digamos. Hay normas que cumplir en cuanto al grosor del neumático, Es cuestión de ver lo que ocurre en las carreteras o cuando tú vas a cambiar neumático, la persona que te lo cambia te dice, esto está bajo norma o sobre norma, digamos, claro. Está cumpliendo o no está cumpliendo, porque todo eso está regulado. Uno de los usos que se le da al neumático fuera de uso es su incorporación al asfalto que se usa para las carreteras, y tiene propiedades físico-químicas que mejoran la condición de las carreteras en términos de producción, emisión de sonido, de adherencia, y ese es el tipo de solución que hay que dar para poder ofrecerle un mercado al reciclaje, porque no se trata de no es posible reciclar si no existe realmente un mercado donde introducir los componentes de los productos que son recuperados. Y en el caso del caucho, del neumático, que en un 75% es caucho, tiene múltiples usos, pero es necesario crear el mercado que viene creando la ley de fomento reciclaje, responsabilidad también del productor, porque de lo contrario, si no hay normas, si no hay regulaciones, si no hay incentivos, no va a haber tampoco el marco necesario para poder generar el reciclaje que necesitamos.
Estamos conversando con Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Vamos a este decreto en particular, Giovanni, esta ley que establece que el 90% de los neumáticos convencionales tienen que reciclarse al 2030. ¿En función de qué se da ese plazo? Y no sé si tienes una noción de cuánto actualmente, el día de hoy, se recicla de los neumáticos convencionales. Si queremos llegar al 2030 al 90%, uno pensaría que entonces hoy día se hace muy poco eso, ¿no?
Sí, mira, es una súper buena pregunta, porque hay que partir de la siguiente razonamiento, digamos. Primero, la ley es del año 2016. Han pasado ya casi 5 años, digamos, desde que se promulgó la ley de fomento al reciclaje. Y se dicta este primer decreto, son 6 los productos prioritarios, entre ellos los neumáticos. ¿Y por qué te digo esto? Porque una de las dificultades que enfrenta la creación de los sistemas de gestión de este tipo de productos es la falta de información. En Chile se estima que existen que se consumen anualmente entre 140.000 y 180.000 toneladas de neumáticos, que representan algo así como 6,6 millones de neumáticos al año. De ese total, que es estimado, ¿verdad?, no existe una cifra precisa, y es parte de las obligaciones que van a tener que empezar a cumplir los importadores, porque para poder precisamente cumplir con las metas es necesario tener claridad de cuántos neumáticos están circulando en la economía y cuántos ya están fuera de uso. Bueno, como te comentaba, de este total que te mencionaba, entre 140.000 y 180.000 toneladas de neumáticos, solo se reciclan, se estima, del orden del 17%. Entonces, la meta es ambiciosa, y es ambiciosa si se piensa que estamos a 9 años plazo de llegar a esa meta, considerando además que respecto de los neumáticos de la gran minería, porque el decreto distingue que son neumáticos enormes y de muy difícil tratamiento, la meta es del 100%. Al año 2030, perfecto, el 90% del neumático común y el 100% del neumático de la gran minería va a tener que ser recuperado y reciclado o revalorizado, digamos. En definitiva, no ir a un vertedero o no ir a un depósito ilegal de neumáticos fuera de uso.
Ahora, Giovanni, mencionabas hace un rato el ejemplo de una de las alternativas del reciclaje del caucho, que tiene que ver con el asfalto para nuestros caminos y carreteras. En términos de la capacidad tecnológica para reciclar correctamente y sacar el mejor provecho, en este caso los neumáticos, ¿cómo estamos y cómo se ha incentivado o se puede incentivar, por ejemplo, desde la Corfo, desde el sector público, también la creación de esa capacidad instalada?
Mira, esa también es una muy buena pregunta y muy atinente, porque si tú no tienes, como te mencionaba yo, un mercado que realmente requiera este material, este insumo, en definitiva no se va a crear por buena voluntad, digamos. Es necesario que sea rentable la recuperación del neumático. Y desde ese punto de vista tienen que existir incentivos normativos. Entonces, por ejemplo, tú preguntas de muy buena manera qué incentivos se pueden establecer desde el Estado, del sector público. La modificación al reglamento de caminos, que es el que establece los componentes del asfalto con el cual se hacen nuestras carreteras. Eso está regulado qué tipo de materiales se usan para los caminos en Chile, que son además distintos dependiendo del tipo de camino. En la medida en que obtengamos que el Ministerio de Obras Públicas modifique ese reglamento e introduzca el caucho como uno de esos elementos, vamos a tener un incentivo a que las empresas se interesen por recuperar ese caucho y recuperarlo de esta manera, digamos. Entonces tú tienes ahí un buen ejemplo de eso. Otro ejemplo, nosotros en el primer acuerdo de producción limpia que tuvimos con uno de los gremios de importadores de neumáticos, logramos la creación de una fábrica que recuperaba el caucho para todo lo que tú ves en las plazas.
Claro, eso te iba a mencionar, juegos, los juegos infantiles, claro.
Exactamente, entonces para todo esto tú tienes que crear un marco regulatorio que permita, digamos, que haya empresas interesadas en recuperar el insumo y en tratarlo, porque como tú bien dices, la tecnología para poder tratar adecuadamente el neumático, para poder descomponerlo en sus elementos y aprovechar esos elementos, que son básicamente caucho, tela y acero, se requiere una cierta tecnología que hoy día no está instalada, y no está instalada porque no existe el sistema de gestión del residuo, y ese sistema de gestión del residuo es el que se va a crear a partir de la entrada en vigencia durante esta semana, que ya pasó, digamos, del decreto de neumáticos.
Claro, ese sistema de gestión, entiendo que el plazo para desarrollarlo es más pronto, es para el año 2023.
El sistema de gestión, en el fondo, parte en el momento en que se dicta el decreto. Ahí parten todas las obligaciones primarias de los importadores, que básicamente tienen que ver con el levantamiento de información, saber cuántos neumáticos importamos, de dónde provienen, qué calidad tienen, cuáles son sus componentes, etcétera. O sea, todo lo que significa el dato necesario para, a partir del año 2023, como tú bien señalas, recuperar un 50% de ese neumático introducido en el mercado y empezar con una meta del 25% de su reciclaje o revalorización.
Estamos conversando con Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Giovanni, decíamos que, claro, estamos hablando del tema de los neumáticos a propósito del decreto publicado esta semana, pero hay una serie de productos prioritarios, pilas, aceites lubricantes, artículos eléctricos, electrodomésticos, baterías, envases, embalajes. ¿Qué es lo próximo ahí? ¿Qué viene en el fondo? ¿Cuál viene en la fila?
El gobierno se ha puesto como meta, o se puso inicialmente, el poder despachar un decreto al año, en los 4 años que duraba su periodo, pero hace unos meses atrás se anunció el aceleramiento de este proceso de manera de poder tener, al término de este periodo, los 6 decretos.
Perfecto.
El próximo decreto que viene es el que tiene que ver con envase y embalaje. Nosotros estamos trabajando también en un acuerdo de producción limpia con grandes empresas para adelantarnos a esa regulación, facilitarle a las empresas enfrentar ese momento, cuando venga la regulación del reciclaje y la recuperación de envases y embalaje, porque el material, digamos, es muy abundante. Tú comprenderás que iría enfrentando una crisis medioambiental muy importante en relación con los plásticos, que la pandemia además vino a agravar porque aceleró el uso de plástico, y la verdad es que nosotros tenemos que empezar a cambiar no solamente patrones de producción, Francisco, que es hacia lo cual apunta en general la ley, sino que también empezar a cambiar patrones de consumo. Desgraciadamente los chilenos tenemos patrones de consumo que son altamente, valga la redundancia, consumistas, en el sentido de que consumimos muy rápido los bienes y los desechamos, tenemos poca cultura del reciclaje y la recuperación, y eso naturalmente que dificulta el tratamiento de los residuos, que es lo que genera los problemas que todos conocemos.
Claro, finalmente todos estos esfuerzos en términos regulatorios y del punto de vista de ustedes de la producción o el apoyo al sector privado también tiene que ir aparejado de una reeducación de nosotros mismos como consumidores. Así que el tema es siempre un desafío permanente. Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Francisco. Un abrazo.
Nosotros vamos a escuchar a Pet Shop Boys, esto se llama Home and Drive.